Bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el showcast oficial de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca. Aquí estamos una semana más y esta semana, bueno, no estoy solo, presento a mi compañero, lo siento. Hola, Janus.
Hola, gracias por olvidarte.
Sí, lo siento,
sí.
Esta semana estamos aquí y os contaremos todo sobre Soy Leyenda, I Am Legend, de Richard Matheson. Hablaremos sobre el libro y también las diferencias con la película. Y también he metido un poco de sección ahí sobre un cancelado pero no olvidado.
Hay un cancelado pero no olvidado de Soy Leyenda.
Que tiene que ver con Ridley Scott y Arnold Schwarzenegger.
¡Ostras! Vale.
Vale, esto lo hacemos al final. Empezamos. Soy Leyenda. ¿La has visto la película?
Sí.
Resumen breve, ¿qué es?
Pues un hombre que parece, en teoría, que está solo con su perro en un mundo post-apocalíptico.
Uh-huh.
Debido a un virus que transforma a la gente en zombies, prácticamente.
Primera diferencia, los zombies. Uh-huh. Ahora entro en detalle de esto. Soy Leyenda es una novela de horror postapocalíptica de 1954. O sea, ya tiene
bastante
sus añitos.
Antiguo.
Exacto. Del escritor estadounidense Richard Matheson, que influyó en el desarrollo moderno de la literatura de zombies y vampiros y en la popularización del concepto de un apocalipsis mundial debido a una enfermedad. Yo diría una novela que está un poco adelantado a su tiempo.
Sí.
Para ser el 54, es un poco adelantado en su tiempo.
Efectivamente.
Más porque tiene mucha profundidad literatural que iremos hablando durante este capítulo.
Sí, bueno, es que en esos tiempos todavía, o sea, lo que cualquier tipo de película, serie fantástica, por decirlo de alguna manera, los monstruos eran todavía como bastante ridículos, ¿no? Ahora lo podemos ver. Y las premisas también eran un poco ridículas. A lo mejor ahora los podemos ver como algo entrañable, pero no sé, eran muy, muy pulp, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los monstruos.
Claro.
Y un concepto de zombies, es que son zombies vampiros, ¿no? Es un poco un cruce entre
por ahí,
los dos.
Sí.
Y la idea de una extinción masiva o una conversión masiva, pues claro, eso tú lo piensas a lo mejor a partir de 70, 80, pero sí, bastante adelantado a su tiempo.
Se considera una de las novelas vampírica, zombie, una de las mejores, uno de los mejores libros de este tema. Y también confirmado fue una gran inspiración para el autor Stephen King y, más importante, George Romero, que también se cogió ahí mucha inspiración. La novela fue un éxito y fue adaptada a las películas The Last Man on Earth en 1964, The Omega Men en 1971 y I Am Legend con Will Smith en 2007. También fue una inspiración detrás de Night of the Living Dead, de 1968. Hablemos un poco de estas adaptaciones que habían previas de I Am Legend. Ya puedo decir que I Am Legend, entre comillas, es la más fiel de todo, excepto el final, de que tenemos que hablar.
Sí.
La primera es The Last Man on Earth, de 1964, con Vincent Price. Sí. En esa película Vincent Price interpreta el doctor Robert Morgan, que es el mismo que Neville, o sea, Neville de la novela. Lo que pasa es que le han dado otro nombre. Probablemente porque es una coproducción de italiana, y en italiano se llamaba...
Un
spaghetti zombie, sí. L'ultimo humo de la Tierra. Matheson aquí incluso todavía escribió el guión para la adaptación, pero luego... ¿Qué pasa?
Me estaba pensando, perdonad, pero estaba imaginándome los zombies haciendo...
Sí, el gesto italiano,
sí,
con la mano.
Te van andando poco a poco hacia ti.
¡Papaco!
Y con la mano así.
¡Gelato! Bueno, Matheson escribió la adaptación del guión y luego había muchos cambios y ya no se sentía orgulloso del producto final. Incluso pidió no tener su nombre en los créditos. Por ley, por así decirlo, tenía que ponerse un nombre y entonces le dieron el nombre, el seudónimo Logan Swanson.
Logan Swanson. Todavía no estaba el Smithy, ¿no?
No, no lo
Entonces.
sé. Cuéntalo de Smithy, para los que no lo sepan.
Bueno, no me acuerdo del nombre completo, pero, o sea, en Hollywood, en las películas, cuando al final el director no está contento con el producto, dice, no quiero que se me ponga el nombre en esta película finalmente, porque es basura, o yo considero que es basura y no representa mi trabajo. Pues no quiero que salga mi nombre. Pues cuando eso ocurre, Hollywood pone dirigido por no sé, Mike o no sé qué, Smithy. Smithy seguro. Entonces, donde veáis dirigido por XXX Smithy, eso significa que el director no ha querido que saliera su nombre. Un ejemplo es el Dune de David Lynch.
Correcto.
Veréis, o sea, en el corte corto, pues que no sale su nombre.
Al revés. Yo cuando vi hace poco
¿Sí?
la original, sale David Lynch.
Vale.
Pero luego me puse la extendida y ahí pone Smithy.
Vale, pues ahí, pues entonces, gracias por corregirme. ¿Viste la extendida al
No, al
final?
final no. La empecé, pero bueno,
La
como...
empecé y puse el final para ver Smithy.
No, sale al principio ya.
Sale al principio.
Pero como hay la cosa con cortes del director que a veces son como era 3 horas y pico y ahí salía con Smithy y en el corte normal salía con David Lynch, pensé que a lo mejor él estaría más orgulloso del producto original. Entonces yo dije, voy a ver la que pone dirigida por David Lynch. Será por algo que ahí sí que está su nombre, ¿sabes? Pero al final de todos me habéis dicho que tengo que ver la extendida.
Sí, pero bueno, tampoco va a mí, es un guilty pleasure mío.
Sí.
O sea, vamos, yo he leído la novela, o sea, la novela de la saga Dune en la cual está basada. Vamos, no tiene nada que ver. Se le fue un poco la olla a Lynch, aunque bien es cierto, es una novela difícil de adaptar. Vamos a ver qué tal el producto de
Villeneuve.
Villeneuve.
Volviendo a I Am Legend, después, en el 1971, había una película llamada The Omega Man. Estuvo protagonizada por Charlton Heston y Anthony Zerbe. Matheson no tuvo influencia en el guión de esta película y, aunque la premisa persiste, se desvía de la novela de varias maneras, eliminando las características vampíricas de las personas infectadas, excepto su sensibilidad a la luz. En esta versión, los infectados son retratados como mutantes albinos nocturnos, vestidos de negro, conocido como la familia. Aunque inteligentes, evitan la tecnología moderna creyendo que son malvados y la causa de la caída de la humanidad.
O sea,
Son
eran
Amish
o
o
góticos.
góticos.
Góticos Amish. Es que porque no entiendo. Me vuelvo un zombie sensible a la luz y me voy a poner ropa negra. Es como, es algo, es un síntoma, ¿no? Es un
Sí.
síntoma físico.
No fue un éxito de película y tampoco Charlton Heston no le dio, opino yo, mucha profundidad a esto. Lo hizo un poco más acción comédico, ¿sabes? Pero bueno, metémonos un momento en la sinopsis del libro. Para los que no están familiarizados con el trabajo de Matheson, I Am Legend nos cuenta sobre Robert Neville, el aparente único sobreviviente de una pandemia que mata a la mayoría de la población, convirtiendo a aquellos que no mata en algo parecido a vampiros. No zombies como en la de I Am Legend, sino
Vampiro.
vampiros. La causa de la pandemia está relacionada con la guerra, y aunque en estos días la implicación de la guerra química no necesitaría explicarse con gran detalle, Matheson utiliza tormentas de polvo y mosquitos como su conducto. No sé, el mosquito te pica y eso es posible. No
Sí,
sería
bueno,
la
hay mucha la
primera.
malaria, por ejemplo. Sí, bueno, los mosquitos son uno de los mayores propagadores de virus, etcétera. Sí, pues,
Sigo opinando que es un poco adelantado esa idea y esa
El
idea,
concepto un
el
poquito para
concepto.
los celos 50, desde luego.
Si bien Neville puede tener la ciudad de Los Ángeles, la novela es Los Ángeles, la película es Nueva York, como su patio de recreo durante las horas del día, es un hombre solitario, constantemente al borde de la locura, que lucha por imponer algún sentido de orden en su vida. Pasa sus días buscando los nidos de vampiros, despachándolos con una estaca en el corazón, y sus noches pasa barricada en su propia casa, acosado y asediados por esta nueva generación de terror. A través de flashbacks aprendemos el destino de su familia. Su esposa e hijo murieron en la pandemia y luego tuvo que matar a su esposa después de ella, que ella regresó como vampiro. Otra diferencia en la película, la palman por todo y ya está, no fueron infectados, sino por el caos, en la calle y todo esto. Y de la relación que establece con un perro callejero. En el libro el perro se lo encuentra, no es el perro familiar. Aunque el perro solo dura una semana y no termina bien.
Ay, pobre, pobre perrito.
Sí, me daba pena también en la peli. Sin embargo, es al final donde este libro es más poderoso. El sentimiento revelador que tiene el final es la sensación de haber experimentado algo realmente profundo. Entro en esto en detalle en un momento. Luego, un gran cambio, como habíamos dicho, es zombie contra vampiro. En el libro, los hemocitos están explícitamente etiquetados como vampiros y vienen repletos de muchos rasgos vampíricos, que incluyen no solo una aversión mortal a la luz, sino también el miedo al ajo y la iconografía religiosa. O sea, la cruz de toda la vida.
Sí, bueno, en eso a lo mejor sí que era un poquito anticuado.
Vale, pero por alguna razón, me imagino. Estaban en moda. Me imagino. Te están llamando.
Sí, me están llamando.
Vale.
Haz un corte, no voy a cogerlo.
Vale. Estaba de moda en esta época los vampiros.
Sí, efectivamente, pero, o sea, ahora mismo sí que, o sea, algo, digamos, el vampiro tan clásico. Ahora sí que queda un poquito obsoleto. O sea, ahora hay vampiros, igual que los zombies, que a lo mejor al principio los zombies andaban despacio, ahora haces una película con zombies. Ahora ya los zombies no actúan de esa manera, generalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, la idea de que pudiera ser como una enfermedad, eso sí que es una idea guay.
También son de piel pálida, muy difíciles de distinguir de los humanos normales. Dato curioso, conservan toda su inteligencia y aún pueden hablar, saliendo por la noche para burlarse de Robert fuera de su casa y tentarlo para que se vaya. O sea, realmente le hacen bullying. Él está por ahí.
Oh, no, más que bullying, scratches. ¿Sabes lo que son los scratches?
No.
Bueno, pues los scratches ahora, o sea, creo que es algo que empezó en Argentina y es, pues gente iba a casa de políticos con lo que no estaban de acuerdo en, digamos, alguna medida o algo que estaban diciendo. Pues no sé, bueno, tú porque vives en un quinto, ¿no? A lo mejor lo notarías un poco menos.
Vale.
Pero imagínate vivir un primero o un segundo y que haya 200 personas debajo de tu casa ahí con cacerolas y cosas así. Eso es un scratch.
Vale.
Entonces a Robert los zombies, los vampiros le hacían un scratch.
Pues sí. Bueno, imagínate, en la película está por las noches en la bañera con el arma y tal, sufriendo mientras que escucha todo este ruido zombie. Y en la novela es en plan, ¡tú! ¡Sal! ¡Vete! ¡Nuestro barrio!
Joder. Con pancarta los
Sí. Neville fuera, Neville fuera. Al igual que en la versión cinematográfica de I Am Legend, hay un momento crucial en el libro donde Robert conoce a una mujer que parece ser otra sobreviviente humana, que se llama Ruth. Su habilidad para caminar al sol parece una evidencia clara de que no es un vampiro, pero Neville sospecha de su aversión al ajo y su historia poco convincente sobre cómo ha sobrevivido todo este tiempo. Pero bueno, hay personas que no les gusta el ajo. Ya está.
A Victoria Beckham, por ejemplo.
Correcto. Pobre David, seguramente que no le deja comer.
Pff, déjate. Vale. Los dos son más tontos que un arao.
Efectivamente, se revela que Ruth es en realidad un vampiro y fue enviada a espiar a Robert después de que él mató a su esposo. O sea, Robert mató
al esposo vampiro.
Exacto,
ella.
De Ruth. Ella revela que algunos de los vampiros no mueren y regresan como monstruos muertos vivientes. Pero han descubierto una píldora que controla su sed de sangre y evita que la infección los mate. Aunque está implícito que esto puede ser gracias a una mutación en la bacteria que causa vampirismo en lugar de las drogas. Vamos a hablar ahora un poco sobre la diferencia del final del libro y el final alternativo de la película. Tú has escuchado el final alternativo de la película, ¿no?
He visto el corte, porque lo puedes ver.
En está YouTube, online y lo podéis ver después de todo esto. Uh-huh. Os voy a contar por qué este final no ha llegado a la película y es una verdadera pena.
Sí, porque es mejor el final alternativo que el original de la película, eso de Yo soy leyenda.
Muchísimo. Uh-huh. Es que seguramente ya te puedes imaginar por qué no lo han metido. Este final alternativo.
No, pues no.
¿No?
No, no.
Vale,
cuenta.
La película de 2007 de Francis Lawrence, I Am Legend, no tuvo uno, sino dos finales. Y si bien ambos son diferentes de lo que sucede en la novela original de Richard Matheson, el final alternativo que no se muestra en los cines está mucho más cerca del libro. En el final original de la película I Am Legend, Robert está acorralado en su laboratorio del sótano junto con sus sobrevivientes Anna y Ethan, con los hemocitos entrando a la casa. Cuando el líder hace el símbolo, el líder de los zombies, hace el símbolo de una mariposa en el vidrio reforzado, Robert lo conecta con el tatuaje de mariposa en el hemocito femenino, en el que Robert ha estado experimentando para encontrar una cura. Se da cuenta que el líder solo quiere el regreso de su pareja y que los hemocitos, a quienes Robert crea incapaces de una función cerebral superior, pueden experimentar afección, amor e incluso evitar la violencia. Al mirar la pared de las fotografías de sus sujetos de experimentos pasados, Robert comprende que él es el monstruo en los ojos de los hemocitos, un depredador que los ha estado capturando y torturando. Bonito.
Bueno, tiene es mucho más filosófico, desde luego, que el que decidieron ponerlo. ¿Qué pasa? Que al final, o sea, las películas, hay que admitirlo, las películas, puede que suene un poquito pedante, pero es un poquito como más para todos los públicos, en el sentido que they want to cater, no sé cómo decirlo, o sea, quieren llegar a un público más amplio y a lo mejor, o sea, lo que quiere, pues gente que no lee tanto, por decirlo de alguna manera, no quiere pensar tanto y no quiere plantearse algo tan, tan profundo y filosófico. Entonces ponen ahí un final que es más estandarizado, o donde, o sea, puedes identificar los malos como malos. Zombies malos, ya está. No hay otra forma de visualizarlo. Y así, pues la gente no tiene que pensar y está más tranquila. Es más una película de acción, por decirlo de alguna manera, que algo que te pueda hacer pensar y replantear que siempre hay. En todos los conflictos siempre hay dos opiniones, ¿no? Uh-huh. O dos formas de ver, y que muchas veces eso es lo que pasa, o sea, que no nos planteamos las necesidades y las ideas de nuestra contrapartida en una situación, bueno, pues de conflicto.
Pero me fascina esta idea, esto de que al final, una vez más, en mi opinión, muy adelantado en su tiempo, esta profundidad de que estás solo. Esto de que hay un superviviente en el libro es Ruth, pero es una espía, por así decirlo. En la película ya tenemos madre y su hijo. No veo la necesidad. Neville está en el libro, realmente está solo. Y entonces se le hace este clic en la cabeza, este en plan, yo soy el boogeyman, yo soy el monstruo misterioso que va raptando niños de sus camas por la noche, ¿me entiendes?
Claro, sí.
Y eso me parece muy, muy impactante. Uh-huh. Que hasta hoy en día, cuando lees muchas críticas sobre el libro, es totalmente aplicable todavía.
Uh-huh.
O sea, que no tiene elementos temporáneos el libro que dices, ah, vale, fue escrito en los 50, tienes que entenderlo,
¿sabes? No, es muy atemporal.
Exacto. Es un futuro más bien post-apocalíptico. No hay nada a lo que te puedes hacer grandes referencias. Uh-huh. Vale, a lo mejor no hay como en la película que el tío va a un videoclub y finge que habla con gente. Uh-huh. Escenas así no habrá, pero bueno, va a un súper a lo mejor, por decirte uh-huh. algo, ¿me entiendes? Sí. Eso está guay.
Siempre hay dos puntos de vista, ¿no? En todo conflicto. Vamos a ver. Aparte, el build-up, obviamente, o sea, yo no me he leído el libro, pero me imagino que, claro, es un desarrollo que hace que, o sea, te esconde, o sea, los... Te va a caracterizar a los zombies vampiros zombies, como si fueran malos hasta el final. Entonces tú... A medida que vas avanzando en el libro, es un poquito como que tu odio, por decirlo de alguna manera, va creciendo. Pero claro, llega al final y llega este twist y tú a lo mejor te lo planteas de otra manera. Obviamente Robert está solo, él ve, o sea, como si es el último superviviente y su especie ha sido destruida, aunque a lo mejor técnicamente son humanos, pero ya no son humanos.
Uh-huh.
Ha sido destruida por este virus y convertidos en unos monstruos. Pero al final, claro, como ellos ya son la mayoría, lo ven a él como una persona que les está destruyendo a ellos. Y realmente, ¿qué culpa tienen ellos de ser monstruos?
Claro. Incluso ellos están encontrando una solución para volver a un tipo de vida normal.
Más o menos normal.
Y ellos mismos tienen su propio problema con estos muertos vivientes que también regresan.
Uh-huh.
No sé, me parece profundísimo.
Uh-huh.
Y el final, pues, alternativo de la película es lo muy cerca de ello,
sí.
De esto. Entonces enseñaron la película con este final que acabamos de hablar al público de prueba. Que no estaba contento con la implicación de que el héroe de la película en realidad es una figura malvada.
Pues por eso es lo que te digo, o sea, no se le puede al público, es lo que antes he dicho, puede sonar un poquito pedante, pero claro, quien recoja un libro y quien va al cine, obviamente puedes hacer las dos cosas también. Pero en el cine vas a una hora y media o dos horas de pura diversión, ¿no? Y entonces a lo mejor esa implicación, como tú dices, y más porque supongo que la audiencia test será americanos y bueno...
Claro, o sea, obviamente.
No queremos estereotipar todos los americanos, pero sí que son más de Heroes America.
¡America!
Y esto no es America, pero lo que sí que esperan más es... acción y un héroe, ¿no?
Un happy ending.
Sí.
Entre comillas. Porque el corte teatral fue reemplazado con un final de Hollywood más tradicional, donde los emocitos siguen siendo zombies salvajes sin sentido y Robert muere como un héroe después de descubrir una cura para el virus, que se lo da a la madre con su hijo. Y ellos entonces van al refugio de los supervivientes para... Bueno, para... Había un refugio de supervivientes. Hace mucho que no he visto la película.
Sí. Un refugio como una ciudadela, una parte
así. Algo así,
¿no? Sí.
Y bueno, el final original está mucho más en línea con lo que sucede en la novela. De hecho, sin el final original, el título de la película, I am Legend, soy leyenda, no tiene mucho sentido. En el libro Soy Leyenda son las palabras finales que Robert piensa en su lecho de muerte, ya que se da cuenta de que en la muerte se convertirá en una leyenda aterradora como lo fueron los vampiros. Uh-huh. O sea, sin contar un spoiler... Vale, muere. Sorry, esto es un spoiler. Las últimas palabras son... Soy Leyenda. Hay un fuerte argumento para argumentar que el final alternativo de I Am Legend, al inclinarse más cerca del final del libro, es mejor que la versión que terminó en los cines. Completa el arco de la historia desde que Robert Neville es retratado como el único héroe sobreviviente en un mundo de maldad hasta la revelación de que en realidad es el hombre del saco. Es fenomenal.
Sí. Bueno, viendo desde una perspectiva, yo no creo que... O sea, ninguna de las dos partes, o sea, su postura es comprensiva también. Pero claro, o sea, te das cuenta, moto, te das cuenta de que eso, para ellos, o sea, estos vampiros, estos zombies, ellos, o sea, no son culpables en lo que se han convertido y quieren sobrevivir y no son unos descerebrados por completo. Entonces, claro, la figura el de Robert, que para él estará purificando la tierra, para ellos eso es lo que tú estás diciendo, el hombre del saco, una figura Exacto. aterradora que Ajá. les está haciendo la existencia imposible.
Y bueno, los que se acercan a su casa son, a lo mejor se puede comprar con los niños adolescentes que van a la casa del barrio, que se dice que ahí sí. vive no sé qué, y realmente solo es una persona anciana de mala leche, ¿sabes?
Yeah. Mm-hmm.
Mientras que es eso, se está viviendo ya una vida nueva, normal, y Neville es el que sobra.
Sí.
Yo opino que se adelanta a su tiempo. Mm-hmm. Y me gustaría leerlo mucho.
Hombre, y también...
Es cortito. Uh-huh. Son 160 páginas.
Ah, mira, no es mucho, eso se lee rapidísimamente. También, claro, el momento que sale justamente después de la Segunda Guerra Mundial y ya comenzando la Guerra Fría, ya te digo, o sea, los americanos, o sea, esto es una opinión personal, no me bueno, crucificadme si queréis, pero bueno, no crucifiquéis a Mike, o mejor que no está diciendo nada. Pero bueno, en ese aspecto son bastante... más cerrados y siempre necesitan como un scapegoat, no me sale...
¿Una vía de escape?
Un chivo expiatorio.
Ah, vale.
Entonces, claro, en esa época, pues ya derrotados los nazis, pues serían los comunistas, ¿no? Siempre están como muy enfocados a que el malo sea algo que sea como muy total, ¿no? O sea, blanco y negro. Y esto es una novela o una historia que tiene muchas tonalidades entre medio.
Sí.
Entonces, les puede costar un poquito más digerirlo.
Estoy de acuerdo. Mm. Y eso fue lo que tengo que contarte sobre I Am Legend, el libro y la película. Ahora hablamos sobre algo más, pero eso es lo principal.
Hombre, interesante en el sentido, bueno, que... me ha gustado saber que el final alternativo iba a ser más fiel al libro.
Y el libro también tiene un par de diferencias más, como todas estas conversaciones que tienen Robert con Ruth, ver más su locura de uh-huh. esto de que no quiero que sea verdad, lo que le cuesta llegar a confiar en ella y luego ver que realmente está. Pero también encontrar su paz. Uh-huh. En cierto modo, ¿sabes? Y yo te digo, es una puta obra maestra. Uh-huh. O sea, esta hay que leerla.
Tendré que leerla, ah. Sí.
Vamos a hablar un momento, subsección, los que nos han descubierto hace poco. Cuando hemos empezado con el podcast teníamos una sección que se llamaba Cancelado pero no olvidado. Hemos hecho este año, en esta temporada, una versión cómic también. Uh-huh. Cómic cancelados pero no olvidados. Y hablamos sobre películas que se iban a hacer, pero al final no se hicieron. Aunque normalmente nos centramos más y más en cómics y literatura, tengo que hablar sobre Ridley Scott's I Am Legend con Arnold Schwarzenegger. Creo que podemos meter 10 minutos de esto ahí.
Por favor, cuenta.
Después de la versión de Vincent Price y Charlton Heston, en los 90s Warner quería hacer otra versión de I Am Legend. El estudio decidió que Arnold Schwarzenegger fuera el protagonista y contrató a Ridley Scott para que lo dirigiera.
¿Los 90, me dices?
Sí.
¿90 y qué?
90, poco después de... 4, 5, 6, 7.
Es que ya los 90 empezaron a bueno, hombre, esos son dos grandes nombres, ¿eh? O sea, supongo que tendría presupuesto. Pero ya en los 90 empezó un poquito, a mediados de los 90 empezó la caída del Choache. Habría que saber a partir. Yo creo que su última buena película fue El último gran superhéroe.
Algunos te crucificarían por eso, considerándola una de sus peores películas.
No, he dicho que es de la última buena película.
Claro.
Hay gente que cree que es mala.
Que es muy mala.
¿Ah, sí?
Sí, hay mucho hate contra ella en el internet,
¿En
¿eh?
serio? A mí me
Ah.
parece una película que, o sea,
Me parece un peliculón.
no diría que un peliculón,
Bueno.
pero no es El sexto día.
Correcto.
O sea, es una película entretenida, además, esa y True Lies.
Oh, sí.
True Lies es buena, buena.
¿Eraser?
No, Eraser
Es
para mí es
mala.
mala.
Hace mucho que no la
No,
veo.
es
Hace
mala.
mucho que no la
Eraser es
veo.
mala.
Es
Pero es
muy
un.
noventera.
Sí, pero noventera mala.
Sí.
Entonces, bueno, dependiendo cuándo es, bueno, son dos grandes nombres, pero aunque empezara un poquito la caída del Choache, seguía siendo un nombre muy, muy grande en esa.
Tiene que ver la caída de Schwarzer aquí con esto, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Oh.
Scott aparentemente no era un gran admirador del trabajo del guionista, el señor Protosevich. Sin embargo, evitó su borrador a favor de un nuevo por John Logan. Scott vio el potencial de convertir esta idea de alto concepto en una fusión de éxitos de taquilla y películas de arte. Y sus ambiciones, planes son lo que finalmente condenó el proyecto.
O
O
sea,
sea,
quería que fuera algo demasiado.
demasiado.
Hombre, eso me está sonando un poquito a Blade Runner.
Pues
O sea, por lo que es el concepto visual y tal. Qué bueno.
por un lado, planeaba recortar el diálogo hasta el hueso, con el primer acto en silencio. El primer acto es un tercio de la película, sin palabras ninguna.
Uf, eso
Es difícil.
es difícil. Entiendo el concepto y podría ser interesante, pero a la hora de vender el producto creo que habría muchos problemas.
La audiencia seguiría a Neville, o sea, Arnold, mientras limpiaba las ruinas de Los Ángeles y de vez en cuando evitaba los ataques de mocitos, quienes en este borrador habían regresado al estado salvaje, salvaje. Neville captura a una de estas criaturas y forma un vínculo con ella, esperando que pueda curarla y tal vez salvar al resto de los infectados. Scott quería reinventar la personalidad en pantalla de Schwarzenegger, mostrando el icono de acción que lucha con el dolor y la depresión sin ninguna broma en la que apoyarse. Puede que no sea el más talentoso de los protagonistas, aunque si hemos visto Maggie, una película Schwarzenegger de hace 5 años o así, puede con el desafío. Su hija se convierte en un zombie, es más drama y tal.
Sí, pero igualmente yo para esa época, yo creo que es una elección, un casting más para llamar la atención y que venga gente, pero francamente amo a Choache,
Ya,
pero
pero
no lo
no.
veo en una película de esa forma tan dramática.
Ridley Scott obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de darse cuenta de un mundo postapocalíptico. Empleó al famoso artista de guión gráfico Sylvain Desprez para esbozar su visión, lo que llevó a algunas impresionantes obras de arte que es lo más cerca que estaremos de ver la versión de Scott. Lo podéis encontrar online. Según Desprez, el trabajo del guión gráfico fue básicamente transcribir las ideas de Scott de la página 1 y el director tuvo una idea muy precisa de cómo imaginó la película. Visualmente, me imagino de Ridley Scott que hubiera sido preciosa la película. Bueno, y está. A pesar de la inmensa promesa del proyecto, una serie de factores lo derribaron. En primer lugar, Warner Brothers venía de una serie de fracasos, como The Postman o Batman y Robin.
Ostras, Dios, y de Postman también, qué mala.
Nunca la he visto.
No, no lo.
No, no, no.
Pero vamos a. Ostras, es que Kevin Costner también, hablando de malas ras, Kevin Costner. Lo suyo es, no fue una cuesta abajo ligera. No fue
Waterworld Postman.
Fue un barranco Team Cup. O sea, un montón de películas muy malas. Y claro, él lo petó con Bailando con Lobos.
Sí.
Lo petó. Es una película que todavía me gusta mucho. Y cogió una fama terrible, o sea, enorme. Era el actor del momento, unos cuantos años, pero todos los proyectos en los que se metió fueron...
Campo de Sueño...
Esa no es una mala película.
También fue buena.
Esa es una buena película de béisbol, la que dices.
Sí.
Sí, esa es una buena película. Uh-huh. No es Bailando con Lobos, pero es una película decente. Pero ya en las que se metió como de acción y tal, esas es que... Pues Waterworld, Postman... Esas son películas, son horribles.
Pero no por Costner. Pero Costner tampoco es un action star.
No es un action star. No
es algo que los mercenarios.
No, para nada, para okay. nada. Pero bueno, a lo mejor no lo planteamos con eso porque sus películas fueron tan basura. Mm. Si hubiera tenido alguna de éxito, o hubiera tenido un rol, porque tampoco, yo qué sé, Lundgren tampoco es que sus películas, o sea, tuvo roles Rocky IV, que es muy icónico.
I will break you.
Te encanta esa frase. He-Man.
¿Sí?
O sea...
¡Iván!
Pues... No, yo creo que no se le considera precisamente porque sus películas fueran tan malas. Pero es que aparte, yo qué sé, hay películas malas de acción ochenteras que son simpáticas. Pero es que es verdad, las de los 90 es que no son simpáticas. Las malas, uh-huh. A diferencia de las películas de los 80. Uh-huh. Las películas malas de acción de los 90 son infumables.
He escuchado que Tango y Cash cae en esta categoría.
Hombre, yo lo veo como un guilty pleasure.
Vale, pero no es un película.
No es un peliculón, pero antes veo Tango y Cash a Postman.
Vale, sí. Oh, bueno, sí.
No Waterworld lo vería también. Waterworld lo que me parece más bien que es como un fracaso que tenía un presupuesto que a lo mejor para la época era el más alto.
Era un montón. Es que ahí esto sería otro podcast completamente porque sí. Fracaso, presupuesto, fallos, coordinación, uh-huh. Agua que no estaba limpia o algo así, o que costaba demasiado salada, yo qué sé, había problemas que no podían abrir los ojos, se hacían daño.
Sería tan guay toda la película ahí, con los ojos achinados.
Yo qué sé, había muchos problemas.
Yo creo había un hype muy grande por esta película, como si iba a ser la próxima película de acción, y claro, se creó tanto hype y después... El producto fue tan mediocre que...
¡Mediocre!
Mediocre.
Bueno, Warner Brothers buscaba éxitos infalibles y no creían, porque han perdido un montón de pasta, especialmente con Batman y Robin, que un éxito que no iban a tener un éxito taquillero con una película de calificación R. O sea, quiere decir para adultos mayores de 18 años. No pensaban que era una buena inversión. También sentían que costaba demasiada. O sea, era presupuesto... a saco, ya que el considerable salario de Arnold Schwarzenegger se tragaba una buena parte del presupuesto, porque el señorito que le paguen los puros, que le paguen el gym y todas esas cosas,
sí.
O sea, era Schwarzenegger carito.
No, bueno, era todo bastante caro. Y bueno, para que veas, o sea, lo equivocados que estaba con el rated R, ¿no? Con mayores de 18 años. Ahora es algo que está funcionando muy bien, ¿no? Incluso para los superhéroes y tal.
Funciona mejor, pero no es el éxito que yo esperaba.
Vale, pero no funciona mal.
No.
Y, o sea, es un poco irónico y paradójico que pensaran eso después de Batman y Robin, esa película... de puro para vender merchandising ridícula que era para niños. Dice, no, nos queremos algo para toda la familia. Algo como Batman y Robin, que fue un truño y que no funcionó nada.
Imagínate I Am Legend así.
No.
No, es que, a ver, merchandising, zombie vampiros. Si han sacado merchandising de Alien, de Terminator, de Rambo, para niños con sus anuncios en la tele, a Warner los veo capaz de haber sacado juguetes. ¡Es un zombie! ¡Es un vampiro! ¡No! ¡Son las dos cosas!
Pero ¿cuántos puedes coleccionar? O sea, tampoco tienes a Robert, coleccionas a Robert y haces una tropa de zombies todos iguales.
No, haces clanes de zombies, tío. Tú como fan de Transformers lo deberías entender. Píate los verdes, los rojos, los del metro, los que sí que pueden estar al sol y los que pueden estar al sol brillan por la noche porque están
No,
cargados.
al final, o sea, hay un desvío bastante grande de lo que es el producto original,
Pero
realmente.
así también eran los
No,
juguetes.
no, obviamente. O bueno, o
Yo
sea.
tenía figuras de pequeño de la película de Batman y Robin y seis de estos Batmans no salían en la película.
No, no, claro, absolutamente, sí.
¡Capaces son!
Sí, no, desde luego. ¿Y qué figuras? ¿Te acuerdas de, o sea, qué es lo que hacían las figuras de Batman que no salían
A
en la
ver,
película?
tenías el normal, tenías luego el de hielo, que era el
¿El de
más
la
gris.
tarjeta de crédito?
Ojalá. Eso lo deberían sacar ahora como Hot Toys. George Clooney con...
Seguramente que sabrá alguno.
Pero luego ya era en
¿Bat
plan...
nipples?
Todos tenían bat nipples. Todos tenían
Todos tenían bat
pezones.
pezones.
Sí, yo tenía un George Clooney con bat pezones. Con el traje de la película. Pero luego ya era... momentos que no salían en la película. Por ejemplo, Robin's jet ski traje. No usaba un jet ski en la película en ningún momento, ¿sabes? O Batman jetpack. Mierdas así.
Sí, eso es verdad.
Solo para vender. Y luego había un dibujito en la caja que decías, oh, esta escena sale en la película. Y luego ves la peli y dices, ¿dónde está? Tengo una figura con un jetpack. Tengo un George Clooney Batman con un jetpack. ¿Dónde está mi mochila jetpack?
Bueno, y ya pensando en los engaños y tal, o sea, esto que a lo mejor los hombres nos quejamos de, hemos salido por la noche y hemos visto a una mujer muy guapa y se quita el maquillaje y ¿cómo se llama esto que se lleva? La
Corsé, ah,
faja,
sí.
la faja y tal, y pues no es lo que parece. Pues imagínate, George Clooney con su traje de bat pezones, el George Clooney de abajo, he's not so ripped.
No,
No
y
creo
no
que
tiene
esté
pezones así de
así
grandes.
de grandes y erguidos y abdominales. Es todo mentira. George
Madre
Clooney
mía.
es un fofisano.
Está bien. Gordo no es, pero tampoco
No,
está.
pero he's not ripped.
No,
No,
no, no
no
está
está
cuadrado, no está
cuadrado.
cuadrado, no, no, no,
Es mentira, mujeres.
no.
El Batman no es cuadrado.
En fin, ya está. Esto es que si no seguimos.
Sí, podríamos seguir
Buah.
hablando de Batman y Robin y cosas así.
Empezando con los bat nipples. Eso
Bat
ya son 20
pezones.
minutos de
Sí.
conversación. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, los Guardianes de Gotham. Llegan más y más novedades a Gotham Comics. Lo podéis ver en su blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com. Y yo no tengo más que decir. ¿Tú?
¿Puedes comprar cómics en Gotham con la tarjeta?
Claro.
Ah,
La
mira.
sacas porque es válido forever. Nos despedimos. Yo soy Mike.
Yo soy Janos.
Hasta luego.
Chao.